Buenas, buenas, buenas. Esto es un nuevo episodio de Rosewood Podcast.
Sergio Steguile quien les habla.
Hoy nos toca El Resplandor de Stanley Kubrick con la actuación de Jack Nicholson. Aquí a mi lado, el campeón de América, el señor Nicolás Rebaeses.
Muchas gracias, campeón. También vamos a hablar de Shelley Duvall.
De Shelley.
Obviamente, comparte también. Cosa que Hollywood también se olvidó.
Sí.
Si fue intencional, ¿viste? Fue justo muy bueno. No le dieron puto Oscar a Shelley después de todo el quilombo que hizo.
No, esta película no tiene nominaciones al Oscar. No. Creo que es la primera de Kubrick que no llegó a nada en esa ceremonia que está medio arregladita, como siempre decimos.
Sí, que ganan los amigos de... O los que son políticamente correctos a partir de 2010, más o menos.
Ya si tenés
una producción de gente de color o una minoría étnica, puede ser que salgas ganador del Oscar.
Como actor de reparto, actor principal, lo veo gris todavía, ¿no?
Más o menos.
Pero bueno, nada, hoy nos toca, bueno, como veníamos diciendo, El Resplandor, 1980, género terror, que, bueno, música bastante conocida. Y el resto de la banda sonora es como que, si vos después ves una película de terror, siempre tiene sonidos parecidos a esto, porque es como que marcó, no me sale.
Siento precedente.
Ahí está, exactamente. Es como que marcó algo en el género que todos después trataron de reproducir. Bueno, la película empieza ya con, bueno, la música.
El plano este general del helicóptero que tiene el foco en la isla. Está muy bueno porque dicen algunos que la vieron en cines como que se caían para adelante al verlo. Porque esto ahora no se podría hacer con un dron, tenés mucha más estabilidad.
Sí.
Con el helicóptero ves que la cámara se va moviendo y cuando pasa la isla esta, había gente que se agarraba de la silla o que se caía para adelante. Ya es una declaración de intención de Kubrick.
Sí.
Vas a ver algo que no estás acostumbrado y que te va a molestar. Va a ser algo incómodo de ver.
Sí, totalmente. Aparte, bueno, ya es como que los tenemos siguiendo al auto después, ¿no? Que está manejando Jack Nicholson, Jack Torrance. Que como que vos lo seguís, que esto se va a dar a lo largo de la película, como ese seguimiento de como que hay algo más, ¿no? Como hay algo que te acecha, sí, si se podría decir.
Qué bueno esto de ponerle el mismo nombre al actor que al personaje, es algo que me encanta a mí.
Es buenísimo.
Yo estoy chocho, porque Dani también...
Dani se llama Dani también, es verdad.
Entonces, la única Wendy.
Wendy con Shelley Duvall ahí me cambia, y después, bueno, sí, los otros ya también me cambian. El negro es Catman, bueno, el negro no le puede poner Catman, pobre. No se merecía que se llame Catman el personaje. Pero bueno, acá vemos la intro con la música, los títulos bien grandes, como para que no los veas.
Sí, esto sí me gusta, así es como un scroll, viste, van subiendo, van pasando. Ahí sí, me gusta más que como en el Silencio de los Inocentes, que aparece y desaparece.
Sí.
Te tapa todo, que es un plano general, nada, estás llegando al hotel. También vemos la ruta hasta llegar al hotel.
Sí.
Es kilómetros, kilómetros, kilómetros.
Sí, bueno, nada. Mismo cuando llega al hotel, hice el viaje en 3 horas y media y se quedan como, ¡ah! Espectacular. Viste, como tenía un lindo viajecito y le metió también, ¿no?
Sí, le metió, pisó el acelerador.
Le metió lindo. Bueno, llegamos al hotel con un cartel que dice interview, o sea, entrevista. Que esto al principio también es como que va marcando la línea temporal la película, que eso me gusta, ¿no? Porque es como que está todo,
sí,
bien estructuradito.
En capítulos.
Sí, sí, exactamente. Que a medida que van pasando, bueno, ahora lo vamos a seguir diciendo, pero es como que ahora después nos vamos un mes después y se van acortando los tiempos. Bueno, estamos en la entrevista. Acá es como que nos presentan a los personajes, te introducen en el hotel. Está el señor Ullman, que entrevista a Jack. Le dice todas las cosas que tiene que hacer en el hotel. Que se tiene que quedar 5 meses en aislamiento. Tipo
era de mayo, octubre, ¿no?
Sí, todo el invierno.
De mayo.
Sería invierno y coso, y otoño me parece.
Sí, porque hablan de que es muy complicado sacar toda la nieve, toda la carretera, que no daría...
Sí, bueno, nieve. Mismo después en la película vemos que nieve, y es una cosa de locos, y que se cortan también las señales, tipo las llamadas, todo es casi imposible, sí, acceder al hotel. Bueno.
Nada grosa.
Sí, no, terrible, terrible. Y bueno, nos introducen a todas las cosas que tiene que hacer en el hotel. Le dicen que tiene que vigilar la caldera. Acá no tiene...
Seguir arreglando las
cosas. Acá no tiene importancia. Acá en la caldera no tiene importancia. Vi que Stephen King no estaba contento con la película. no le gustó.
Igual después Stephen King hizo una película.
Hizo una serie, sí, sí, sí.
Con un director al que le podía mandar por todos lados y no quedó algo tan bueno.
No, no, exactamente, eso te iba a decir. Y en el final de esa serie que se hace de Stephen King, creo que era una serie de 3 capítulos, algo así, ahí sí la caldera jugó un rol importante porque le dio más importancia al libro a Stephen King, obviamente, ¿no? También fue muy criticado Jack Nicholson para el papel, ya nos vamos un poquito de tema, ¿no? Por el tema de que venía de hacer Alguien voló sobre el nido del cucu, o Atrapado sin salida, también otra traducción, que Jack Nicholson está en un hospital psiquiátrico y hace de loco. Y es como que vos no ves, viste la otra, vas al Resplandor y decís, este se va a volver loco porque actúa de eso.
Igual ya en la primera toma que tiene...
Sí, que le toma de frente. Familia,
ya tiene cara de loco, pero porque es la cara de Jack Nicholson.
Sí.
Es la cara de Guasón de Batman, es la cara...
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, acá es lo que Stephen King y varios criticaron, de que uno tenía que ver como la progresión del personaje, de que se volvía loco.
Igual se nota.
Se nota.
Hay un cambio.
Hay un cambio. Pero vos ya los primeros 5 minutos decís, no me dejen solo con este hombre, por Dios. Bueno, estamos en el hotel, en la entrevista. Acá le dicen todo lo que tiene que hacer, que tiene que cuidar al hotel, el señor Ullman. Donde, bueno, nos introduce todas las cosas. Y el detalle de, justo lo estábamos hablando antes de empezar el programa, la corbata de Jack Nicholson.
Sí, que hace referencia al
laberinto.
Laberinto este.
Exactamente.
Como que ya nos está dando pista de cómo va a terminar.
Sí, 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 te va tirando pequeños bocadillos a lo largo de la película.
Sí, sí, sí. Vos podés verla, ¿viste? Sí, pasa directamente, ¿no?
Sí, sí.
Es apenitas. Pero son cosas que tiene Stanley Kubrick, ¿viste? Cuando sos uno de los mejores que hay.
Sí, esos detalles los tienen los mejores. Bueno, y de acá le llama Wendy. Wendy, acá nos introducen a Wendy en la película. Es la mujer de Jack. Y también nos introducen a Danny, que es el hijo, que tiene visiones, ¿no? Premoniciones.
Tony,
creo. Que es como su amigo imaginario.
El nene que vive adentro de su boca, dice.
Sí, y mueve el dedito cada vez que habla. Que es como que le da premoniciones o cosas de que ya hayan pasado, ¿no? Tipo, le tira cosas del pasado.
Sí, es el don que tiene...
El don que tiene Dani, exactamente. Que es un don bastante poderoso y que a lo largo de la película ves como que lo ayuda. Que también lo tiene Bart Simpson en un capítulo.
Ahí tiene el ron.
Que lo tiene.
Si no quiere que lo demanden, tiene el ron.
Exacto.
Y bueno, este don no lo va a tener él solo, sino que también lo va a tener Cartman después.
Sí, sí, lo tiene el cocinero.
Tenía su abuela también, que decían que hablaba sin despegar los labios.
Y a eso él lo llama como el resplandor, el de Shining, como que resplandecían.
Sí, como que brillan.
Exacto. Bueno, a partir de acá vemos que introducimos, bueno, la familia va a conocer el hotel, nos recorremos el hotel con ellos, ¿no? Siempre con estas cámaras de que hasta ahora estamos siguiendo a la gente. Tenemos muchas partes donde tenemos mucho traveling, como que nos vamos acercando de a poco. O tenemos travel outs donde estamos en la cara de un personaje y nos vamos alejando. También los planos que cortan de golpe. O como que se va difuminando la imagen y pasas al otro plano. Que eso de que se difumina la imagen, yo siempre lo veo como el Ciudadano Kane, porque pasaba mucho ahí. Pasaba mucho ahí.
Lo mismo también tenemos cámaras stalking, onda.
Sí, las Steadicam, como en Rocky.
No, Steadicam no, stalking, de acosar.
Ah, sí, perdón.
Por ejemplo, cuando entran al laberinto, nos seguimos desde una posición que sería medio rara para seguirlo, porque parece que estamos caminando con ellos. Hay alguien de atrás que los está viendo.
Mismo como seguíamos el auto, que está bien que lo explicaste, que lo seguíamos en un helicóptero, pero también es como que estás acechando, ¿no?
Sí, siempre estás ahí. Es como que algo está viendo.
Y después también está lo de la Steadicam, ahora sí, que es también lo que justo el otro día nombramos con Rocky. Acá se vuelve a utilizar, sobre todo en las escenas cuando Danny recorre el hotel en triciclo.
Qué escenas, ¿no? Porque tiene un sonido cuando las ruedas del...
Sí, no.
El triciclo sonido. Pasa por el piso y después cuando levanta una alfombra como que se calma, pero después vuelve, después se levanta. Es
increíble. Bueno. No, es muy buen trabajo, la verdad. Y en su web, en su momento, la verdad que no tuvo tanto furor la película. A medida que pasan los años, es como que siempre alguien le va encontrando otro detalle. Y eso hace que sea película que marcó.
Sí, el tema que descubre época, siempre, ¿no? Se habló de 2001.
Sí.
Siempre se habló.
Bueno, tenés. Yo la otra que también vi es Doctor Strange y cómo aprendí a amar a la bomba atómica, creo que también es de Kubrick. La naranja mecánica también es de Kubrick.
Esa no me salía, era la naranja mecánica de 2001, son como las dos que están allá arriba.
Que uno destaca más que son de Kubrick, sí, exactamente.
Y después está El Resplandor, que es como más mainstream, ponele.
Sí, sí.
Más casual. Mismo, después tiene Barry Lyndon, tiene Ojos bien cerrados.
Sí, bueno, esta es justamente.
Metálica.
Esta es justamente después de Barry Lyndon. Que le implicó un déficit en el presupuesto bastante importante después de hacer esa película.
Y sí, porque es un drama de época de 3 horas.
Sí, es lenta aparte, es lenta como avanza, pero sí, es muy buena película.
En Inglaterra en 1900 no sé cuánto, es un bodrio, pero bueno.
Pero no, igual tiene sus cosas de que está muy buena. Bueno, nos introducen en el hotel, nos presentan, ¿no? Bueno, acá en la entrevista nos olvidamos de decir parte importante. En 1970, 10 años antes supongo, porque no nos dicen el año que estamos, pasa que el cuidador, el puesto que va a tener Jack dentro del hotel, pierde la cabeza, sin televisión y sin cerveza, como decía Homero, pierde la cabeza por el aislamiento, mata a sus dos hijas, las dos gemelas, y a su mujer, y después se pega un escopetazo en la boca.
Sí, esto igual viste que lo dice medio como, sí, no pasó nada, tuvo un problemita y mató a las hijas.
Como el síndrome de las cabañas, le dice, como dándole menor importancia. Sí,
lo quiere resguardar y dice Jack después, bueno, menos mal que me avisaron, viste, desde acá.
Sí, porque Jack tenía, como se había contactado primero con otra gente y, bueno, no, ellos se hicieron los boludos, no, nadie me dijo nada.
Siempre lo tiran de costado.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora sí, podemos seguir porque justo el nombre es Charles Grady, que el Grady va a jugar un rol importante después. Bueno, estamos recorriendo el hotel, acá sí nos presentan al cocinero, que nunca me sale el nombre del negrito, pobre, es Dick Halloran, ahí está, Dick Halloran. Acá vemos que le está mostrando la cocina a la mujer, ¿no? Jack acá en esta parte desaparece de escena. Le está mostrando la cosa.
Le van a mostrar otra parte del hotel que tenía que cuidar porque tenían que calentar distintas cosas específicas.
Exactamente, cosas sí.
No tiene ninguna importancia en la película, pero bueno.
No. Para lo que desarrolla Kubrick no importa, la verdad. Y vemos ya como que de la nada Halloran le tira un doc a Dani y la madre se queda como, ¿por qué le dijiste doc? Nosotros le decimos así. Y acá ya empezamos a ver eso de que Halloran también comparte ese poder que comparte Dani, que en realidad es como que lo tiene Tony, pero Tony se lo da a Dani.
Sí, igual también como que en la escena esta en el almacén, ahí le dice, ¿querés un helado, Doc? Pero sin mover los labios, solamente mirándolo.
Bueno, esa escena donde están en la despensa es buenísima porque nosotros nos vamos acercando con un travelín a la cara de Dani, la música aumenta, ¿no? Y después también nos muestran a Halloran y vos te vas acercando con un travelín a la cara de Halloran. Y es como que te está mostrando, de cierta forma, de que hay una conexión entre ellos.
Y los está emparejando.
Exactamente, sí, totalmente. Bueno, después lo viene a buscar el señor Ullman con Jack a Wendy, que le iban a mostrar la parte de las calderas. Y se queda Halloran con Dani. Y le explica lo que es el resplandor, ¿no? Lo que veníamos diciendo, que vos decías.
Sí, tiene una charla con él y le dice lo que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué esta hermandad, este emparejamiento?
Exactamente.
Todo en The Shining.
Y Dani acá es cuando le dice, ¿qué pasó en la habitación 237? Que es una habitación que va a ser importante en la película. Y se queda Halloran como, a esa habitación no entres. No pasó nada, no te interesa. A esa habitación vos no tenés que entrar. Bueno, automáticamente pasamos, creo, a un mes después, ¿no?
Creo
ya que es el primer cortecito que vemos que está...
Sí, cómo se relacionan con el entorno.
Sí, la primera parte donde más tiempo tenés es como que te da la introducción en los personajes. Y a medida que, bueno, se nos va achicando el tiempo, es como vamos entrando más en clímax, ¿no?
Claro. No, aparte vemos como ya Wendy.
Wendy,
sí. Hace el desayuno, se lo lleva Jack a la cama, porque Jack se quiso encerrar ahí. Primero por sí solo, ¿viste? Porque le dijeron, ¿cómo adopta tu familia? La familia tal vez,
sí. Está ahí. Sí, porque él es un escritor.
Entonces necesitaba este tema unos meses para escribir, centrar, o sea, y todo eso. Cosa que vamos a ver hasta dónde lo llego.
Sí, totalmente.
Aparte ahora, en esta escena que Wendy le lleva el desayuno a la cama, se levanta a las 11 de la mañana, ¿viste? Así
sí.
No, no le estaba metiendo mucho al principio.
Sí, no, acá también, bueno, acá tenemos el primer travel out de la película, que estamos bien de la cara de Jack y nos vamos alejando hasta que entra Wendy. Sí, como que le tira que estuvo trabajando hasta tarde, viste, como andás a ver, no sé qué tanto trabajo habría que hacer en el hotel, ¿no? Porque recién se habían ido hace un mes igual, ¿no? Pero
sí, andás a ver lo que pasa, pero bueno. Me gusta mucho el uso de los espejos. A mí cuando usan bien los espejos, yo me paro y aplaudo. Es una cosa que me encanta.
Sí, totalmente. Bueno, nos muestran ahora que Jack empieza a escribir, ¿no? Y
le dice, Wendy le dice que empezó a nevar a Jack. Le pregunta
si
la nieve con gozo.
Eso cuando está escribiendo, y después también lo vemos a él recorrer un poco el hotel, ¿no? Y Wendy y Danny van al laberinto, que acá es donde el uso de la cámara, como decías vos, Stalker, ¿no?
Sí.
Stalker Cam.
Bueno, sí, pero primero ahí le avisa todo y le dice ya que no, que se va a quedar escribiendo y no sé qué mierda. Van, hay un cambio, un corte rápido directamente a un plano a la máquina de escribir.
Sí.
Se escucha el boom, boom, boom. Que eso es algo hermoso, ¿viste? Porque
sí, el ruido de la máquina de escribir está muy bien utilizado aparte en la película.
Está diciendo... ya lo tenés como un malo a la máquina de escribir con ese sonido. Que es Jack tirando la pelota contra los cuadros.
Sí. Sí, sí, que la tira, que la va picando por todo el hotel.
Él jugando ahí, pum, con la pelota. Mientras que Shelly y Danny, mientras que Wendy y Danny están jugando en el laberinto, cosa que después Danny va a reconocer.
Sí, se acuerda del laberinto, sí.
Y le va a servir para sobrevivir, más que...
Acá ya es la segunda vez que aparece el laberinto y pasamos... A mí me encantó esta escena, ¿no? De Jack yendo a ver la maqueta del laberinto y vos como que ves a Danny y a Wendy caminando dentro, como que
sí,
lo que estaba acechando
sí. De un primer plano de Jack a un cenital del laberinto donde están Wendy
y Danny moviéndose en el medio del laberinto y vos es como que pará, algo los está acechando. Y daría como la interpretación de que podría ser Jack, ¿no? Ese punto.
Sí, lo mismo que son como parte de su juego, ¿viste? Serían como peones en el juego de Jack.
Exactamente, sí, totalmente. Bueno, de acá pasamos, de un mes después, pasamos a un martes, ¿no? Ya día fijo, otra vez. Jack en la máquina de escribir, escribiendo, no sabemos hasta ahora qué pasa. Y Wendy que ahí sí le dice, che, nieva. Y acá ya vemos cómo se va transformando, ¿no?
Sí, esta relación... El conflicto... Había uno que decía que el conflicto en la película era como que Jack no podía hablar de lo que le pasaba. Y siempre ves que trata de esquivar las conversaciones. La tira a cada vez que Wendy quiere venir, la saca, la agrede.
Sí.
Quiere quedarse él solo. Es esa cosa que no quiere hablar para nada.
Sí, y acá ya es como que notamos una transformación en Jack, como lo decíamos. Mientras tanto, Danny está con su triciclo recorriendo el hotel y es la primera vez que visualiza la habitación 237.
Lo mismo en estos seguimientos de Danny. Habían unos que sacaron en el documental de la habitación 237. Empezaron a sacar como cuentas, ¿viste? Decían que es imposible la configuración que tiene el hotel, o hay habitaciones que desaparecen, o se van moviendo, que esto es una cosa también buena de Kubrick, porque él lo quería dar un aire místico, ¿viste? Algo raro, no algo real. Porque había, acá, en el making of, justo me anoté dos frases del making of que me encantó, que hizo la hija de Kubrick. Una dice, sí, es real, pero no es interesante. Le decía, no me acuerdo si a Jack o a Jerry. Mm. Como que ellos actuaban, viste, muy bien.
Sí.
Pero era tan bien que no... Está bien, pasa eso, sí, pero dame algo. Está bien.
Sí, bueno, Jack Nicholson con la actuación de Shelley Duvall dijo que fue de las mejores actuaciones que él ha visto. ¿No? Y bueno, Shelley Duvall, que después terminó en un psiquiátrico, después de como el maltrato que le proporcionó Kubrick a lo largo de la película, la terminó medio que la volvió loca.
Sí, igual no fue solamente Kubrick, sino también todo ahí la dejaron de lado.
Al único que trataron bien, que yo sé, que yo sabía, era Dani. Como que el nene nunca se enteró que estaba grabando una película de terror, ¿viste? Como todas las escenas medio esas con sangre y eso lo tenían en un costado jugando siempre que yo supiera.
Sí, viendo el making of me le van diciendo, ¿viste? Onda, dale Dani, más asustado, metete rápido en el coso ahí, pum. Mm. Es como un juego, porque justo
como
delante,
un juego,
no sé si delante está el padre que corría como él, actuaba todo. Y el nene te decía, no, yo solamente pensaba en lo que me iban a comprar mi papá con los $600 que me iban a dar.
No. Es una cosa hermosa, un lujito.
Sí, pasó así nomás.
Un lujito, sí.
Y también en el making of dice Wendy. Ahora le digo Wendy, yo no lo puedo creer.
Para mí es Wendy, ya quedó. Es que yo como no la vi en otro papel después, no...
Bueno. Shelley Duvall dice que está media celosa, ¿viste? Jack Nicholson. Mm. Porque lo mismo Jack dice que cada día de rodaje venían y tenía que saludar a 600 personas más o menos. Y ves ahí saludando, esta es la señora, y Jack saludando a todos. Y Jerry ahí de costado, ¿no? Mismo en el documental nunca toma relevancia, muy pocas veces. Ponele cuando se equivoca en una que en vez de decir prendan el motor, dice enciendan el motor, y ella se pensó que estaban probando otra cosa.
Sí.
No. Y era canapedo, pero bueno.
Bueno, otra cosa también justo en estas escenas que estamos nombrando es que cuando Wendy se acerca a Jack a decirle que va a nevar, ya vemos como que hay un cambio de iluminación, ¿no? Porque es como que a lo largo de la película, nosotros empezamos con luz, ¿no? Pero a lo largo de la película es como que se va apagando la escena, donde también uno tiene los planos en contraluz, ¿no? Y cada vez son más reiterativos, a su vez.
Sí, hasta que pasamos a la luz artificial.
Sí, a lo último ya...
Porque está todo iluminado parcialmente, porque como es un hotel tan grande, ¿viste? Anda a iluminarlo bien.
Sí, totalmente.
Si no, después cuando salen, que salen a la noche, obviamente tienen que prender las luces, aunque seas un asesino psicópata con un hacha persiguiendo a tu familia, no vas a ver.
Sí. Bueno, y acá también vemos después de esto Wendy usando la radio, que también ella está por delante a una ventana y la vemos medio oscurecida, ¿no? Como ya acá vamos notando que se va perdiendo esa iluminación. Está hablando con los guardabosques, un rol que los guardabosques después mucho no van a jugar tampoco.
Sí, lo que importaba acá, según Jordi Maquiavelo, un youtuber bastante piola que habla de cine. Ahora está mejor, ¿viste? Porque ya antes era muy tóxico el chabón, te tiraba mucho a la mala. Ahora está bastante bien. Dice los temas del color, tomando el rojo.
Sí, todo rojo, es verdad.
La sangre, el ascensor, las alfombras, la violencia, ¿viste? Que va a estar dentro del hotel mismo, en las escenas esas. Y el verde son los dos del hotel, que sería como la locura. Mismo que representa la 237, el buzo que tiene Jack cuando está mirando por la ventana,
sí,
con la cara de loco.
Sí. Es muy bueno esos detalles.
Lo que tiene puesto Wendy cuando encierra a Jack
en la despensa, sí.
Tiene un... ¿cómo se llama esto? Un coso de jardinero, ¿viste?
Sí, el overol, como un overol. Sí.
Un overol marrón y una camisa verde.
Bueno, también... A Dani lo notamos muchas veces, bueno, ahora en las escenas justo de este día martes, con un chalequito rojo, no, con una camperita roja mientras anda en el triciclo, y justo se cruza con las gemelas que vuelven a aparecer, ¿no? Ya habían aparecido antes.
Que ya venía viendo desde antes.
Que ya las había visto cuando están en el primer día que está conociendo el hotel, y también vemos todas las paredes ensangrentadas, ¿no?
En las escenas de Dani con el triciclo, vemos cómo se va encerrando, ¿viste? Porque la primera es él andando por el hotel. Y lo vemos por el almacén que pasa, son espacios muy grandes.
Sí.
Con una cámara de seguimiento de nuevo, escuchando el sonido de las cosas, todo. Con una cámara muy grande. Cuando dobla, la cámara hace un pequeño, ¿viste? Movimiento, onda como que, op, perdió el punto de vista. Y después ya vemos uno ya directamente desde arriba de Dani.
Sí.
Que él...
Y como que el pasillo se...
Se va ensanchando.
Se va achicando, perdón. Sí. Se va achicando. Se va haciendo cada vez más chico. Y acá notamos eso de los cortes de golpe, ¿no? Que aparecen las gemelas. Tenemos el corte, que están las gemelas achuradas. Sí. Justamente con el hacha, perdón, no sé por qué me río. Todas las paredes llenas de sangre. Y después vamos a la cara de Dani nuevamente.
Sí, lo que pasa acá es como Kubrick es un enfermo de los detalles.
Perfeccionista al mango, sí.
Sí, porque acá en la escena que tienen las gemelas son tres flashes que te va a mostrar siempre la misma imagen, intercalado con las gemelas ahí viendo a Dani, que son la escena del crimen. Que tiene el punto de fuga allá de atrás en la ventana. Y después lo que dicen en composición, viste, como que las líneas que son no son paralelas. Las líneas torcidas, las líneas...
Sí, las como perpendiculares al plano, sí.
Eso, dicen que te ponen incómodo, viste, porque es algo como que raro.
Sí, es verdad, uno nota los bordes de las paredes como raro y que se te va achicando a su vez el pasillo, ¿no?
Tenemos los dos cuerpos de las nenas, el segundo da profundidad y el primero ahí te lo muestran. Ya como, vos lo primero que vas a ver es la de adelante.
Sí.
Ahí. El hacha también torcido.
Y la silla en diagonal también.
Sí, lo que decía mismo el otro pibe este, que la silla en diagonal, puesta así como está, además de ocupar aire, viste, para la composición del plano, todo. Cuando ves que se cae una silla, se cae para atrás la silla.
Sí.
Muy pocas veces se cae para adelante. Si se cae sí, para sí, adelante sí. Porque alguien la puso adelante. Y después hay como un documental, no sé si era de Ring o una película así, que usan una silla. Dada vuelta, como cosa satánica. Porque si vos vieras una silla, ves una habitación sola y una silla.
Sí, yo lo veo la silla.
Lo normal es irte a sentar, ¿viste? Ponele, estás esperando algo. Si ves una silla.
O de última que esté caída de atrás, ¿no? Sí. Como decís vos.
Si está caída para adelante, es porque alguien o algo la puso ahí.
O la empujaron, sí, como decías vos, sí, sí, totalmente.
Entonces, esa de las escenas es hermoso. Bueno, después los primeros planos de Dani van a ser
sí.
Constantes en toda la película.
Sí, los sí, sí, totalmente. Sí, mucho zoom de golpe que se nota. Pero como veníamos diciendo, también el color rojo que juega un rol importante. Y acá también, después de esa escena, pasamos a lo que vos decías. El Jack sentado en la cama, como con una bata o un suéter. No, sí, con una bata.
Sí.
También medio de color verde, con el uso del espejo, ¿no? Como también nombraste vos, que vos no le ves la cara a Jack, pero a través del espejo vos ya estás viendo como el grado de demencia que está teniendo, ¿no?
Sí, lo mismo acá tiene una remera azul, viste, que es la única vez en toda la película que está con este color, que es como que le está diciendo a Danny que va a estar todo bien.
Sí.
Sería el único momento medianamente padre e hijo que tienen, porque después...
Sí, igual Dani como temeroso, ¿no? Como le tira un pequeño creo que comentario como nos vas a hacer daño a mi mamá y a mí, ¿no? Me encantan los suéteres que tiene Dani a lo largo de la película, te juro que me los tejería todos.
No, aparte lo que pasó antes con Jack y Dani es que Jack en un momento, no sé si Dani le había roto unas páginas de algo que tenía escrito, dice que él como que los amarrea un poquito, ¿viste? Usa la... Se pasó un poquito de fuerza, le dice al barman, después al Lloyd.
Sí, bueno, eso es también ya cuando vemos esa escena mágica en el pasillo, como que vas viendo la conversión de Jack Nicholson, ¿no? En alguien más loquito, que aparece también. Está, creo que soñando, está durmiendo, ¿no? Y vos lo ves que se escuchan gritos, ¿no? Nosotros estamos con Wendy.
Ah,
sí. Y vos entras a escuchar gritos y entras a correr con ella. Y vos es como, ¿qué pasó? Alguien, acá me mataron a alguien, sí, ¿viste?
Está gritando como...
Pero, oh, algo así, ¿no? ¿Es?
Sí,
el grito.
Al principio era medio así, medio raro, y después pasa a ser más de dolor, una cosa así.
Sí.
Que yo me río porque la estaba viendo con Cielo una vez y le digo, mira, esta sos vos durmiendo. Porque le pasa, ¿viste? Hay veces que están a las 6 de la mañana pegan unos gritos, y acá ya lo vemos con la chaqueta roja. Y
sí,
la camisa cuadros también puede ser referente al laberinto.
Y notamos a Wendy también con otra camisa cuadro, como vos decís, y la camisa cuadros medio como verdecita, ¿no? Como,
esa es la verde, esa.
Esa es la verde que me estabas nombrando vos antes, exactamente. Bueno, y acá es como que vemos como se está transformando, pero él no quiere, ¿no?
Sí, pero ya está transformado.
Pero ya está transformado, obviamente. Pero él no... Acá es como que... Es la única escena, me parece, como que él rechaza sí, convertirse, ¿no?
Sí. Rechaza su pulsión.
Y acá es donde, bueno, aparecemos con Dani desde atrás, desde lejos. Que es donde tiene las marcas en el cuello.
Sí, está todo arañado y Wendy le dice, sos vos, ¿qué le haces? Porque obviamente somos tres en el hotel nada más y no fui yo.
Fuiste vos, sí.
Sí, ya caíste como que...
¿Qué? No entiendo. Y después, ahora viene la escena del pasillo que me encanta, donde lo vemos a Jack Nicholson. Es hermosa esta escena, porque aparte esta escena es donde, por más de que esté iluminado, pareciera como que hay oscuridad igual, ¿no?
Sí, está bastante oscuro igual.
Y vemos que entra al salón de fiestas, me sale, pero no sé si era un salón sí, tanto de fiestas. Sí, el bar, sí. Como la, no sé si el restaurante, no sé. Bueno, no importa. Entra a un lugar.
Sea común de cosas.
Exacto, no importa. Entra a un lugar donde hay una barra, donde supuestamente tendría que haber un bartender. Y acá aparece Lloyd.
Sí, es una de los las roturas de las cuartas paredes que más me gustan a mí. La de Jack mirando para adelante. Sí. Esa es hermosa.
Es buenísima.
Creo que tiene. Esta película tiene mis dos planos favoritos, entre esta, con la risa, y después el Nadir de en adentro del almacén.
No, es buenísimo. Sí, el almacén es buenísimo también. Acá es... Bueno, acá en esta escena, no sé si en la película lo dicen, pero yo lo escuché, de que Jack en realidad era como alcohólico rehabilitado. No sé si mismo, creo que cuando están con Wendy o algo así, hay una parte donde están las botellas como separadas a propósito.
Sí, puede ser en la versión extendida, ¿viste? Porque hay veces que te ves una versión extendida así y otras no.
Sí.
Entonces...
Pero, bueno, y acá es cuando vemos que como que extraña ese alcohol, ¿no? Que necesita. Y tira el chistecito también del Hello Lloyd, porque es hermoso. Y de golpe vemos que la barra se llena. Y le tira la de, bueno, tengo tanto para gastar, dame it low.
Sí,
¿no?
Le dicen, no, tu guita acá no sirve.
Sí, es como, sí, órdenes de arriba, aparte, ¿no? Un detalle también, ¿no? Como,
sí.
Órdenes de arriba te hace pensar que hay de trasfondo, ¿no? Todo acá nosotros pensamos que es la locura de Jack. Después, bueno, uno igual le puede dar la interpretación que le da al final, ¿no? Yo tengo una, después las vamos a conversar, ¿no? Igual también... Pero acá también estamos como viendo estas escenas donde está tomando el trago, nada más. Y admite, como decías vos...
Sí, en algún momento se pasó de fuerza con Dani y bueno, ya normal que Wendy reaccione así por ya los antecedentes.
Porque era medio como una perra, ¿no?
Como le dice él.
Le dice, creo que sí. O la traducción a mí por lo menos me tiró eso. Igual yo trágicamente tuve una traducción en gallego. Entonces cuando se me leen las hojas me tradujeron cualquier cosa, era un desastre. Pero bueno, y también pasamos ahora con Wendy corriendo con el bat.
Sí, a buscarlo.
A buscarlo a Jack.
Y vemos que no está el alcohol, no está Lloyd, está Jack ahí sentado.
Solamente ahí sentado y que te decís, che, pero pará, había... Está bien que vos sabías que solamente eran tres personas en el hotel, Wendy, Jack y Danny, pero es como que... Te juega también una forma psicológica, ¿no? Kubrick
sí,
con esto.
Eso, que Dani aparezca todo rasguñado. Y bueno, cuestión va a ir a investigar después ya que esto. Y va a entrar a la habitación 237. Porque va a ver que está la puerta entreabierta.
Sí.
La habitación es toda verde.
Sí.
Es directamente eso, la locura.
Sí, totalmente. Todo verde. Bueno, acá es como... Acá hay un buen plano porque nosotros nos vamos a Halloran. Que está tranquilo con las decoraciones medio raras que tiene en la habitación, ¿no? Viendo la tele y como que se conecta con Dani, ¿no? Usan ese resplandor que tienen, que lo vemos a Dani como que está medio como babiándose, ¿no? En esta parte.
Medio convulsionando, diría
sí,
yo.
Sí, como medio epiléptico, sí. Te diría, ¿no? Y de la escena de donde vos veías a Dani entrando a la habitación, ahora volvés a entrar, pero desde otro punto de vista, que sería el punto de vista de Jack.
Claro, vos cuando la primer vistazo podés pensar que estás viendo lo que está viendo Dani.
Lo que vio Dani, exactamente. Como que te está tirando, che, me pasó esto. Y no, vos ahora estás entrando, y es desde el punto de vista de Jack. Exactamente. Donde en la bañera aparece una mujer desnuda. Linda mujer. Me gusta más que Wendy.
Es una mujer en el coso. Tendrían que estar ellos tres.
Eso es lo que importa. Y como que acá vemos que, bueno, se besa con Jack. También el baño todo verde. Es buenísimo.
Es completo. Se está metiendo en la locura.
Sí, sí.
Acá que...
La cara de él aparte. Es,
literalmente.
Y...
Dejarse imbuir por esta... Por la locura, por la gana de matar que va a tener después, todo eso.
Y acá es como que vemos, bueno, que se besa con la mujer esta. Y automáticamente, como que la mujer se transforma en vieja, ¿no? Que podemos ver como que era el resplandor que mostraba algo bello. Y después la muerte automáticamente también, ¿no? Si lo podemos interpretar así. Sí. Yo basándome en el final, es como que decía, era la verdadera mujer de Jack Torrance, viste, como del año ese.
Puede ser lo mismo que después vemos como unos contraplanos a la pileta de la mujer metida dentro de la pileta ahí, como si se hubiera ahogado.
Sí.
Y era el cuerpo en descomposición.
Descomposición, sí.
Años.
Yo al principio, la primera vez, es como que dije, es la esposa de Charles Grady, el cuidador que había matado a la mujer y a las gemelas. Yo había pensado eso.
No, puede ser que la haya matado Gandolea, pero...
Pero como... No, porque te dice que la habían hachado. Aparte... ¿También? Sí, aparte... de golpe se vuelve vieja. Entonces es como que no te cierra. ¿No?
Sí, en 10 años.
No, pero por eso, aparte... No te cierra para nada. Porque la mujer que salió de la bañera no es la misma que está después descompuesta ahí. Bueno... Y acá es como que Jack trata de disuadirla a Wendy de que en realidad Dani se causó eso él mismo.
Sí, porque si no somos, no fui yo, no fuiste vos.
Tiene que ser, es la única razón que nos entra en la película, ¿no? Porque, que nos entra en esta historia, como que no había nada más.
Claro, lo mismo acá que ya vemos que están las comunicaciones cortadas por el tema de la tormenta.
Sí.
Estaban con el aparato este para llamar a...
A los guardabosques, la radio, y... sí. Y bueno, otra vez recorremos el hotel. Ahora con Jack. Ya ahora sí, más loco.
Sí, ya tirando todo ahí.
Es hermoso, se volvió completamente loco.
Y acá se ve bastante bien lo de la relación de los colores. Porque empieza ahí en el almacén todo verde, va caminando por acá. Las columnas del hotel ahora se vuelven rojas.
Sí.
No se vuelven, ya estaban rojas.
Estaban rojas, pero pasás de un verde a un rojo completamente. Y también también es como que te va tirando detallecitos del final de la película, ¿no?
Sí, siempre.
Porque, bueno, mismo justamente antes de que se te muestren los globos de la fiesta, atrás de Jack aparece un cuadro con verde, ¿no? Y vos, nosotros acá vemos la fiesta y decimos, otra vez la locura, ¿no? O vamos a volver a ir a ese salón. Seguramente, porque es como que uno lo...
Lo asocia.
Sí, me iba a decir otra palabra que no me salió. Bueno, me agarré una pequeña dislexia, perdón. Y entramos al salón otra vez. Hablamos con Lloyd.
Sí, esta vez el salón explotado. Porque...
Salón explotado de gente, los camareros, todo. Y aparece. Acá hay un detalle. Yo, bueno, soy bartender. Hay un error, pero fuertísimo, porque pone el hielo y después el whisky. Y es lo primero que te dicen cuando vos estudiás, que vos servís el whisky y los hielos van aparte, porque diluís el whisky, entonces no te lo van a aceptar. Tipo, como detalle, ya que tan detallita cubre que acá me falló.
Sí, es real, pero no es interesante.
Pero no es interesante, exactamente.
Cuestión, en el making of acá te muestran que son, qué sé yo, como 200, 300 personas. Están y dicen, mueven la cabeza y hagan la mímica con la boca. No hablen, ya tiras el hermoso. Son cosas de los making of que a mí me encantan. Y más si son de Kubrick, ¿viste? Lo tenemos como un enfermito de...
Sí, no, perfeccionista el mango.
Sí.
Y
bien que hizo, porque...
Sí.
Decime como una película mala de Kubrick.
Exactamente. Bueno, y acá aparece un peladito, ¿no? Delbert Grady, que le vuelca un par de copas encima a Jack y le dice, no, vamos a limpiarlo. Y acá es como que te va tirando también, es como que te va jugando con tu cabecita un poco, porque te va diciendo, no, usted siempre fue el cuidador, ¿no? Porque cuando le dice Grady, yo lo conozco, vos fuiste el que mataste a tu mujer. También entramos en el baño todo rojo.
Sí, ya, como al infierno, sería
ese. Sí,
bueno. Impuesto la máxima potencia.
También acá tenemos un plano bastante lindo, que los vemos en eje, ¿no? A los dos, porque los ojos de Jack y los ojos de Grady están a la misma altura.
Siempre emparejados.
Cuando vos lo ves a Jack de espalda o cuando vos lo ves a Jack de frente, los dos ojos siempre están a la misma altura, como para darle más importancia a los dos en este diálogo. Bueno, Grady acá le dice que debería corregir a Wendy y al hijo, que él lo hizo con sus hijas, porque una había tratado de prender fuego al hotel porque no le gustaba, ¿no? Y después también como que la mujer se lo había impedido y también le puso mano firme, ¿no?
Le mandó recorte.
Exacto. Y como que le va tirando detallecitos de que él siempre fue el cuidador del hotel, que está bien claro como que lo que él es, como que él en realidad no importaba porque era el mayordomo que lo había ensuciado, que él no importaba. Después Grady también lo va a aparecer y lo va a ayudar. Le tira como, che, tenés que achurarlo a los dos más o menos porque se están portando mal. Y así cumplís tu objetivo, ¿no?
Sí, es como que es todo un círculo. Se va repitiendo sin importar los intérpretes.
Sí, totalmente. Y de acá creo que pasamos a un sábado. Del martes que estábamos ya pasamos a un sábado. Los días se achican, ¿no? Y dentro del sábado a su vez...
Con las horas, ¿no?
Pasamos a las horas, exactamente. Que empezamos de un mes después... Después ya vamos a un día, sí, después vamos al día y después vamos a las horas, ¿no? Que es como que el tiempo se va achicando, pero la locura va aumentando, ¿no? A todo esto, mientras nos muestran a Halloran, que se trató de comunicar con el hotel, no pudo. Jack rompe la radio, vale, no rompe la radio, le saca una,
sí, le saca dos,
una fichita, creo, algo así. Y Halloran dice, no, tengo que ir al hotel. Acá el medio tontito capaz que podría llegar a decir, vamos negro, lo salvás.
Sí, ¿no? Bueno, pero él va.
Él va de buena fe.
Y
todos sabíamos lo que iba a pasar.
Jodiendo lo terminó salvando, porque después...
Sí, obvio.
Con el coso que vino él.
Y de la escena donde vemos que está Halloran manejando la nieve, pasamos a una escena que tomó 38 tomas.
Poquitas, me parece.
Más o menos, ¿no? Porque aparte... Nosotros ya hablamos de una película que es de Sound of Metal que solamente tomaba dos tomas por escena, por el debido al presupuesto. Y acá solamente en esta escena, 38. Es hermoso, ¿no? Porque la quería perfecta.
Sí, mismo la escena del hacha en el baño.
Sí.
La grabaron no sé cuántas veces. Ponele yo, en el making of te muestran 6. Y te dicen, bueno, en las primeras dos estuviste bien, viste, así tranqui. En la tercera y la cuarta me gustaron más, tuvieron más énfasis, más locura. Y en las otras bajaste. Y dice, vamos a hacerlo una vez más. 7 veces para...
Bueno, ahí también está el detalle de... Datos curiosos, ¿viste? Como tiré...
Datos de color.
Datos de color, como tiré 8000 en Rocky. De que Jack Nicholson fue bombero, entonces por eso le fue tan fácil la escena del hacha también, ¿no?
Miró.
Por más de que la grabaron 8000 veces, como está diciendo, fue bombero, entonces la tenía bastante clara con el movimiento del hacha. Bueno, pasamos acá a esta escena donde está Wendy viendo donde Jack debería estar escribiendo con un bate, asustada, como buscándolo de a dónde se fue, ¿no? Porque se había ido enojado de la discusión que habían tenido antes en la habitación. Entonces, nada, lo va a buscar.
El contrapicado que hay en esta escena es hermoso, porque casi siempre cuando es un contrapicado para poner en superioridad, ¿viste? A un personaje por sobre otro. Acá sería como una subjetiva casi de la máquina de escribir.
Sí.
Es como tenerlo ahí siendo...
Como que la máquina...
La escena.
Como que la máquina de escribir es la... Sí.
Es algo maligno y Shelley ahí actuando de... Que no lo podía creer.
Sí. Y acá por primera vez leemos lo que escribe Jack, ¿no? Que...
Sí, la traducción.
La traducción es malísima.
Es hermoso.
No por mucho madrugar amanece más temprano.
Sí, cuando diría que mucho trabajo y poco juego hacen a Jack alguien.
Sí, no, en realidad poco juego no, es mucho trabajo y no obra, y ninguna obra. Hacen a Jack un niño aburrido, como un chico gris o algo así. Pero por mucho madrugar, amanece más temprano, me lo tradujeron. No sé qué. Que
el... una cae.
Sí, no. Sí, por partes es como que se saltea y se va de renglón. No es. No está. Eso también habría que, como que capaz, analizarlo, ¿no? Porque no es que, ¿ves? Las letras le erra.
Que no está justificado.
No está. Y por partes es como que no está siempre en línea, sino como que se va moviendo, ¿no? También.
Igual medio, si fuera un guión, estaría bien, ¿viste? Porque sí. Vas primero todo de arriba y las conversaciones en corto.
Bueno, y acá vemos que tiene 500 hojas escribiendo lo mismo.
Pero bueno, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
No por... Exactamente, qué traducción malísima.
Me da mucha curiosidad cómo lo habrán traducido.
¿Cómo lo tradujeron?
Como lo tradujeron en Gozo, en España.
No, no, es que esta creo que es la traducción de España. No sé por qué... Porque por parte de la película me la tiró como... ¿os va a gustar mucho? ¿Viste? O algo así.
Con el tonal y todo.
Bueno, y acá vemos que aparece Jack desde las sombras de la parte de atrás de Wendy.
Ah, y acá Wendy expresa, ¿viste?
Sí.
Esta lucha, este conflicto. Pero que le dice, habla conmigo, dale. Podemos llegar a un acuerdo, algo con lo que te pasa. Y se vuelve loco, ya está
sí.
Inmerso en la locura. Completamente.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, acá Shelley Duvall, la verdad que está bien en el papel, la actuación de... El temor que te transmite está...
Pobre, de hacer esto 38 veces. Habrá terminado con las puertas. No,
las pesadillas con Jack Nicholson que veía y con Kubrick. Cerraba los ojos y veía a Jack Nicholson con la mirada de loco que le pone.
No se lo quisiera cruzar nunca más.
Sí, mientras, también donde está pasando todo esto, vemos a Danny, ¿no? Como que está teniendo la visión de...
Sí, ya habíamos tenido una anterior con el... Con el tema del ascensor y la sangre.
Sí.
Antes de que él llegue al hotel.
Creo que es entre el día de la entrevista y un mes después que te cortan con esa escena, me parece.
Sí. No me acuerdo si también estaba en el extendido. Acá en la segunda que vemos ya cuando Jack está completamente loco, en la escena del bat y todo eso. La sangre hasta salpica la cámara.
Sí.
Inunda la lente.
Como ya la supera la...
Ah, sí, ya está. Ya a partir de ahora vamos a ver... Cómo está Jack metido hasta...
Que uno al principio, cuando a Jack le presentan el hotel, Wendy le dice cuándo lo construyeron, todo, y le dicen, lo construimos sobre un cementerio de indios. Los indios, es más, hasta mataron varios indios que trataron de defender el lugar, todo.
Como la mansión de Susana Jiménez. Un dato de color. No lo puede vender porque todo eso construido sobre un cementerio indio y la gente no la quiere comprar.
Está bien. Está bueno ese datito. Y uno es como que diría, bueno, es la sangre derramada por el cementerio de indio, ¿no? En la parte esa del ascensor. También se podría interpretar así, ¿no? Como la sangre que ya había en el lugar, como...
Sí, todo lo que hicieron para construir eso.
Sí, sí, exactamente. Bueno, acá estamos en la escena donde está Wendy medio llorando y Jack diciéndole, no pensás en mí, solamente pensás en vos, como que no te preocupo. Mientras ella está subiendo la escalera de espaldas, moviendo el bat, ¿no? También esta escena está en Los Simpsons. Sí, dame ese bat, dame ese bat, dame ese bat. Qué buen capítulo ese igual, es buenísimo.
Es hermoso. Sí, hasta que en una le pega y
sale. Le pega en la mano, sí, le pega en la mano, le pega en la cabeza después. No sé para qué digo que le pega en la mano, esos detalles inservibles que tiro a veces. Y vemos que lo arrastra y lo mete en el almacén, en la despensa.
Sí, lo encierra ahí y queda... Que acá es una de las escenas... Por favor, de eso, esto es Kubrick, ¿viste? Encontrar ese plano de Nadir para la locura que representa Jack es tremendo, porque mismo, lo están grabando de afuera, ¿viste? Así, decía, a ver, pará, quédate ahí. Se le tiran las piernas y dice, esto me gusta más, a ver, ¿podés hacer mirarme a mí mientras que hablas con ella para adelante? Y termina algo hermoso.
Mismo, vos ves en la despensa justo todos los frascos que están alrededor de Jack, o son pepinillos. No sé, porque me re neutro. Pepino. O tomates, cosas con frascos rojos. ¿Viste? Sí, también.
Rojo y verde.
Rojo y verde, exactamente. Y el contrapicado.
Este. No, este. El,
sí, sí, el contrapicado. Eso.
Cuando ya te pones todo abajo y filmás directamente para arriba, es un Nadir. Este es de los más representativos de la historia del
cine. Pero aparte es emblemático.
Porque mira como la actuación es tremenda. Es.
La locura, aparte de Jack Nicholson en el papel, todo. Es como que te diría que es una obra maestra.
Sí, pero obviamente, no.
No, la primera vez que usamos la frase esa, ¿no? Porque hay que decirlo con ciertas películas, pero esta, la verdad que tiene cosas de cameo, de.
Ah, y aparte con Kubrick lo vas a escuchar un par de veces más, porque.
De actuaciones, es una locura, sí.
No, y lo mismo. Hay veces que ponele. Puede ser que el diálogo no sea lo más fluido. Mm. Pero lo mismo que dice Kubrick, que dice que no cree que el diálogo importe, mientras que la actitud sea la apropiada. ¿Viste? Es como que vos podés. Están hablando con Shelley Duvall de algo que estaba diciendo. Dice, no, no importa cómo lo digas, sí. ¿Viste? Mientras que
seas convincente.
Y sea eso lo que necesito, ya estamos.
Totalmente, totalmente.
Cosa que le puede romper bastante las pelotas a Stephen King. Porque obviamente pasa del libro, que en los libros no tenés cómo decirlo.
Decirlo de forma convincente, sí. Bueno, y acá, donde está en el almacén, Jack le dice. Sí, te quería decir, anda a revisar el coche oruga donde podría salir por la nieve. Y vemos que le había sacado una pieza, ¿no? También el coche oruga es justamente rojo. ¿Cuánto habrán gastado en pintura roja de esta película? Es increíble. Y también, de acá pasamos, ya estábamos en una hora, pasamos a otra, ¿no? Y lo vemos a Jack dormido en la despensa y aparece nuevamente Delbert Grady. Que era como que, ¿qué pasó? Estás teniendo problemas, ¿no? No lo podés controlar, más o menos. Al final tu mujer pelea mejor de lo que pensábamos. Y como que lo libera, ¿no? Pues, obviamente lo.
Sí, le abre la puerta.
Le abre la puerta, claramente, porque sale Jack de ahí. Está todo
ya con el hacha.
Ya con el hacha, ¿no? Mientras vamos viendo a Danny, como que tiene un sueño, no sé si un sueño, una. ¿Cómo llamarlo?
Una visión,
una epifanía, me dice, no sé.
O mismo puede ser Tony, tranquilamente.
Puede ser Tony como dominándolo. Que acá también le erraron con la traducción. Me ponen crimen en la traducción y es asesino.
Escribe Red Room, uso el espejo.
Sí, que ya lo habíamos, bueno, visto con la cara de Jack. Y empieza escena icónica, mágica.
Es hermosa. Está viendo también el making of. La frase del capítulo del making of. Cómo entra en papel Jack ahí saltando. Tirando, te voy a matar, todo así, es algo genial.
Aparte acá te tira dos frases, Wendy, I'm home, y abre la puerta mientras la está echando, mientras ella está tratando de salir desesperada por la ventana del baño, ella no puede, bueno, puede salir Danny, después empieza la. Y cuando rompe la puerta del baño, es hermoso porque.
Sí, aparte, esa es la de cerditos,
cerditos, déjenme entrar. Le voy a soplar y hace. Uff, así es hermoso. Y acá también, Wendy gritando con el cuchillo, te pone en el papel. La verdad que muy bien sí. La actuación de.
Puede ser una de las mejores escenas de suspenso, terror. De
yo creo que, si vos me decís.
De la historia del cine.
Pero escenas icónicas del cine, te muestro esta. No podés no conocer la foto después de Jack Nicholson mostrando la cara a través de la puerta.
El plano ese es.
Aparte, cómo va rompiendo la puerta y muestra ahí la cabecita y ya ahí es como la demencia total.
Estamos en un momento de locura total ahí.
Sí, totalmente. Mientras viene acá sí, podemos decir que vino el Salvador.
Sí, que ya apareció.
Halloran.
Ay, disculpame, pero me da una gracia cuando muere.
Se veía venir aparte, pobre, pero.
El tema que también justo lo relaciona con el tema de los Simpsons, viste, que aparece Willy. Mm. Que ya lo venían matando dos veces en el capítulo y como, dale otra vez.
Sí. El universo es muy difícil de explicar, creo que dice en el capítulo de los Simpsons. Y bueno, Danny se esconde. Pobrecito, todos somos prey por Danny, viste, estamos más o menos. ¿Cómo renguea? ¿Qué? No. ¿Cómo renguea Jack mientras lo va a buscar? Y aparece, bueno. Halloran en el hotel, que lo veíamos medio regaladito.
Sí, un cagazo también te puede pegar cuando aparece Jack de la nada, ¿viste?
Porque sí, no.
Al toque.
Encima, bueno, donde muere Halloran ahora en esta escena, vemos todas columnas rojas, poca iluminación, como veníamos diciendo, ¿viste? Que a como empezó la película ahora no hay luz.
Sí.
Más o menos, ¿no?
No, el ritmo que lleva la escena es un ritmo muy lento.
Y de golpe...
cortado de golpe, sí, con el sonido y la, el hachazo. Y no sabés dónde te va a salir, porque puede salir tranquilamente cualquier columna.
Eso, porque aparte bien, vos no ves, porque está oscuro. ¿Viste? Es como que vos tenés una sola iluminación y es como que espera justo al momento de iluminación como para echarlo.
Sí.
¿No? Porque el punto cúlmine donde más iluminado está Halloran, donde aparece Jack de golpe y con un hachazo ya lo...
Muy bien escondido igual.
Sí.
Porque estaba justo, no se ve nada.
No se ve nada, no, 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 no. Y bueno,
el grito de Dani.
El grito de Dani, porque era como que estaban conectados. Wendy corriendo me causa gracia. Mi no sé. Me movía raro los brazos.
Sí, le decía a Kubrick a Shelley que trate de no saltar cada vez que hablaba. Porque como que Shelley, onda como yo, viste, tiene un tono de voz bajo. Cuando quería hablar más fuerte, saltaba. Y le decía, no, Shelley, no, trata de no saltar, porque vamos bien, pero no. La escena.
Esta escena macabra que aparece de golpe, que hay...
Sí, hay cada escena bizarra que... No,
como que no le encontrás sentido, sí, sí, sí.
Pero es para demostrar la locura del...
Sí, las cosas macabras que pasaban dentro. Totalmente, sí, 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 sí.
Mismo la cámara va como torciéndose.
Sí, sí, sí.
Va...
Como que vas corriendo con a medida que ella corre. Sí, sí, sí. Mientras Jack rengueando va a buscar a Dani. Y acá lo que me gusta, de porque ahora estamos en la nieve afuera, ¿no? Lo que me gusta de esta escena es que está todo oscuro, pero al prender las luces se crea como un resplandor, ¿viste? Como que se crea neblina y ahí se crea a su vez otro resplandor.
Sí, lo mismo estaban con el tema del humo, es algo que le da bastante importancia a Kubrick. Estaba como más, menos humo, menos nieve, no, no tanto. Ahí vamos.
Sí, ahí. Sí, pero es como que vos ves... Le agrega otro como, bueno, prendo las luces para ver. Y es como, no ves un carajo por más que prenda las luces. Lo vemos a Dani, bueno, entrando en el laberinto.
Tenés miopía, astigmatismo de 25 puntos, ¿eh?
No es nada. Lo vemos a Dani entrando en el laberinto, corriendo. Bueno, Jack atrás, obviamente. Hasta... Sí,
lo que hace Jack es seguir las pisadas de Dani.
Siguiendo las pisadas de Dani. Hasta que Dani en un momento... Esto creo que está en la historia, no me acuerdo bien si eran los mismos indios de la película lo que lo hacían, pero los indios que vivían por esa zona volvían tras sus pisadas para que no los persiguieran los enemigos. Y es justamente lo que hace Dani también.
Sí, bueno, acá sale medio de la nada porque no tengo recuerdo de que aparezca ninguna referencia.
No, la referencia podría ser porque lo hacían los indios. Si son estás construido justo en un cementerio indio, mismo la decoración del hotel es medio como siempre indígena, ¿no? Si podemos decirle, es como que hace referencia a eso, pero nada más.
No, sí, ahí la referencia, el tema
sí,
que sí. Dani como personaje hace.
No, sí, eso sí.
Bueno, también, viste, es interesante.
Bueno, no, eso. Es eso es parte de Tony, ¿no?
Sí, lo mismo, tampoco vamos a fijarnos tanto en
sí,
la verosimilitud,
obvio. Estamos
viendo.
De todo, después de todo, todo. Es una película, ¿no? Sí. Y.
Había. ¿Quién decía? Hitchcock decía que si vos querés ver algo real, mirate un documental.
Sí.
Si no hubiera verosimilitud. Si tendríamos que siempre fijarnos en la verosimilitud, habrían todos documentales.
Sí.
No habría película. Y esto también es lo lindo de las interpretaciones, ¿viste?
Bueno, y sobre todo más con este final, que uno puede tener distintas interpretaciones. Bueno, acá también, mientras lo está corriendo, otra vez volvemos a ver el ascensor con sangre, ¿no? Y bueno, Jack, que en un momento lo pierde a Dani. Dani, bueno, se da cuenta y puede salir. Se encuentra con Wendy y pueden escapar en el auto que había dejado Halloran. Y automáticamente, planito rápido, Jack congelado.
Sí, me gusta la escena de la muerte porque fue un hijo de puta, ¿viste? No... Es una muerte así nomás, listo, se murió, pumba. Es como, spoiler de The Last of Us parte 2, la muerte de Joel.
Sí.
Hay muchos que decían, nada, pero se merecía una muerte mejor, no sé qué mierda. Estás en un mundo de mierda, haciendo cosas de mierda, todo el tiempo, ¿no? Ninguno merece una muerte peor. Lo mismo Jack, fue un hijo de puta, un loco de mierda, que sí, dije mierda muchas veces.
Sí.
Que lo mismo, acá se está imbuyendo en la oscuridad.
Sí, 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 sí.
Por el justo
y acá otra vez, lo del contraluz, te iba a decir, el justo, sí.
Y queda ahí.
Sí, también, imagen clásica de la película, ¿no?
Sí, un meme de cuando hace mucho frío.
Sí, que lo usan todo en Twitter, es todo de Twitter. Bueno, y ahora volvemos al hotel, más iluminados porque es de día. Y nos acercamos a una foto.
Sí, tiene como un...
Nos vamos, haciendo un travelín, ¿eh?
Tiene como un plano perspectiva, porque medio que la... Como se va moviendo la cámara, parece como si fuéramos otra persona.
Sí, como si es una persona que se está acercando, exactamente.
Sí, sí. Sería como nuevo guarda, ponele.
Sí.
Digámoslo así.
Y nos vamos acercando y nos quedamos en una foto que es 4 de julio de 1921, la fiesta del Hotel Overlook.
Hace 100 años y 6 días.
Sí. Sí, exactamente.
Justo habíamos subido la historia
en Instagram. Justo habíamos subido el dato en Instagram. Sí, sí, sí. Lo vemos a Jack en la foto. Él, como, aparte que sea la primera persona que aparece en la foto, te da a entender cómo sería el dueño, ¿no? Del hotel. Sí. Por más de que Grady le dice como, vos siempre fuiste el cuidador del hotel, ¿no? Cuando habla con él, con Delbert Grady. Y acá es cuando surgen las distintas interpretaciones del final, ¿no? Tipo, ya ahora que terminó la película, podemos hablar de las distintas interpretaciones del final. Para mí, bueno, una de las interpretaciones que uno le puede dar es... claramente el hotel está maldito debido al cementerio, ¿no? Porque no puedes construir un cementerio indio.
No lo avisaba,
y es como que todas esas personas de la fiesta van como recobrando vida, resucitando, ¿cuál es? Reencarnando en otras personas a lo largo de los años y vuelven a ese hotel, ¿no? Como que vuelven a ese lugar. Yo lo veo como por ese lado, porque bueno, Grady, Jack, viste, todas personas como que estuvieron en esa fiesta, me parece. Después, bueno, también tenés la otra, que también me gustó, de que en la foto del hotel, la foto final, Jack justamente está sentado con la misma de la misma forma que está sentado el diablo en las cartas del tarot.
Mira.
Como que sería... Como que él es el diablo.
Ah, está bien.
¿Viste? Esas son las dos, los dos análisis que le di yo al final de la película. No sé si vos compartís alguno o compartiste otro.
No, para mí fue simplemente... Quedó encerrado su espíritu ahí. No es, onda, sería como el infierno, ¿viste? Que esto le dicen que el alma descansa y no sé qué mierda. Bueno, el hotel sería el infierno. Pum, estás en la foto del infierno. Están todos ahí...
Sí, sí, totalmente.
No creo tampoco que sean todos guardas o cosas así, porque hay minas y no creo que...
No.
980, prejuicio, todo eso.
Sí, obvio.
A lo sumo que sean... No me voy a meter en esos temas, gracias.
Pero sí, no, pero es verdad, sí, no creo que sean, como vos decís, guardias del hotel, nos los van a dejar. Podría ser como a lo sumo la mujer
empleados.
De... Sí, empleada o la mujer del que va a cuidar el hotel y termina, pero sí, medio rebuscado también.
Sí.
Pero bueno, se da como en el caso de Grady y se da en el caso de Jack también, ¿no? Que son dos personas que trabajaron en el hotel. Es como que en una, Jack le dijo, bueno, lo mando a este, ¿viste? Porque le dice, vos siempre fuiste el cuidador del hotel también. Aparte, como que se puede interpretar también que justo las... La hija de Grady lo dice. Mi hija trató de prender fuego al hotel. Entonces ahí es como que de última Jack se apoderó del cuerpo de Grady, ¿no?
Sí, defendió.
Y defendió el hotel, porque él siempre fue el cuidador del hotel, justamente como estamos diciendo.
Sí. No, pero son distintas interpretaciones, ¿viste? ¿No?
Sí, no, tenés un montón. Hay un par que son medio voladas. Porque...
Sí, pero también dentro de todo es un final cerrado, ¿viste? Porque ya la historia de Jack ya está. ¿Mm?
Sí, sí,
por
sí.
Lo menos de este ya que vimos nosotros, la familia Torrens.
Sí.
Ya está. Es así.
Es como que después decís, pero pará, ¿quién era el que estaba en la foto? ¿No? Te hace jugar con esa psicológica. Pero...
Sí, pero no es como Nolan ponele en el origen.
Sí, bueno, sí.
Que
sí,
te
sí,
deja
sí.
El cosito girando y.
Y vos decís, ¿qué onda?
Cae, no cae.
Sí, 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 totalmente.
Dame mil veces un final así cerrado, pum, se murieron todos, está en la fotito, mirá, está en la foto, ¿por qué será? Listo, terminó, que un final abierto, Dios mío, los detesto, los finales abiertos.
Yo hay algunos que me gustan, pero en otros es como lo siento medio abuso por partes. Pero no, acá, sí, como decimos, está bastante cerrado. Te deja la duda de, como diciendo, che, ¿quién era este entonces, no? Porque como que reencarnó o algo. Después hay otras hipótesis también medio voladas. Creo que hay una que es con el tema del alunizaje del hombre en la luna. Justo que vos la nombraste, la Odisea del Espacio. Kubrick estaba grabando ese año. Odisea al espacio, el hombre llega a la luna y es como que hacen referencia de que Kubrick grabó hizo la peliculita de que el hombre llegó a la luna también. Hay varias cosas.
Kubrick no. Kubrick no hubiera hecho que la bandera flamee en la luna.
Por eso, pero bueno.
El principal.
Viste.
Así que.
No sé, tenés esas esos detalles como que. Aparte, justo Dani también usa un suerte que dice Apolo 11, como haciendo referencias. Pero lo noto muy rebuscado. Ya ahí es cuando, viste, como.
Podemos hacer una referencia. Recién se me vino a la cabeza con 2001. Entre Jack y el mono del principio, ¿viste?
Sí.
¿Viste 2001?
No, vi el. Del principio sé cuál es. No la vi, la bueno, tengo pendiente.
2001,
perdón.
Son
te la
un grupo. Un grupo de monos, viste, que
sí,
están
sí,
evolucionando,
sí.
Todo tocan el.
Sí, que está la escena en Los Simpsons también, sí.
Toca el coso de ese negro, el monolito, y descubre cómo hacer que un hueso sea un palo, ¿viste? Un arma. Lo mismo, después caga a palazo a otro mono porque le habían choreado el lago, entonces vuelve con el palo, pum, lo cagan a palazo. Esta escena de el mono cagando a palazo todo usando el palo para hacer daño, para matar, para destruir, lo podemos llevar con Jack, con el hacha,
sí.
Queriendo matar a su familia.
Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, no sé si querés agregar algo más de este episodio. A mí la verdad que fue bastante placentero hablar
sí,
de esta película.
Es un peliculón, ya Kubrick que es de.
Yo no soy mucho de género del terror, pero es como que esta película me gusta. No, he visto otras películas de terror, ¿viste? Las de Annabelle y todas esas cosas. La verdad que a mí mucho no me llaman la atención esas películas. Pero esta la verdad que es para ver.
No, a mí el terror me gusta, pero es. Es como muy especial, porque por ahí tenemos a Ari Aster con el terror que tiene él. Me da. Hay gente que lo idolatra mucho y tiene. No sé si viste Hereditary o Midsommar.
No las tengo.
Hereditary es horriblemente gráfica. No te voy a spoilear
sí,
nada
sí,
que pase
sí.
En el coso, pero es innecesario. Son cosas que yo las veo y me siento incómodo por esas cosas. También viste, estoy viendo una película de terror, dale. Pero no.
Pero sí, el tema de lo que. Para mí los.
Con Midsommar. Pasa. Es una película de terror, pero pasa todo de día. Y es como una secta. Y se meten todo ahí. Eso. Ahí esa me gustó bastante más que Hereditary.
No, a mí, para mí, lo que pasa con el terror, para mí, es como que. Son. Para mí los dos géneros más difíciles de hacer película son comedia y terror. Por lejos. Porque el terror, si no asustaste, no te sirvió la película. Por más de que vos hayas hecho 8.000 cameos, todo. Si vos no lográs asustar a la otra persona, te van a decir que la película es un asco. Y con comedia es lo mismo. Vos podés hacer una película de comedia, pero si vos no hiciste reír, no sirve. Por eso yo creo que también las películas capaz que más se hacen son de drama. Porque es como más fácil, entre comillas,
sí,
¿no?
Empatizar con
empatizar o atrapar a la gente. Porque si vos haces una comedia que no sirve, que no tiene rédito, que no hace reír a la gente. La gente no. Todo el mundo va a decir. Supuestamente es una comedia, pero no me reí.
El tema es que también es todo muy específico. Por ponerle ahí algunos que. Super cool o super bad, como lo tengan, está Netflix. La adoran. Y a mí no me causa nada de gracia, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Lo mismo Michael Cena. Pobre Michael Cena. Tiene películas que. A muchos lo aman y a mí me parecen. Re berreta.
Sí, sí, sí.
Scott Pilgrim. No. Mismo esta Superbad, mirá que está Emma Stone en Superbad, que yo de Emma Stone me vi todas las películas, lo tengo acá en Letterboxd, todas las películas me la vi. No la pude ver, es como, Dios, vi 15 minutos y ya está.
Sí, no, yo noto como que hay comedias que sirven, ¿no? Te dan rédito, viste, que vos decís, che, estoy bajón. Hay una que me encanta como comedia, Super Agente 86, Anne Hathaway y Steve Carrell. Steve Carrell es un tipazo.
Sí, pero Steve Carrell me lo pones haciendo un monólogo serio y yo me voy a reír.
Es un tipazo, Steve Carrell es un tipazo. ¿Viste? Pero como que vos la ves, y es una película que si vos la ves en inglés, te reís. Pero si vos también la ves en doblaje latino... Te reís también, o sea, hasta el doblaje es bueno, porque en una parte le tira, y si tengo a Maradona y mi hinchada, es como que hasta en eso te juegan, ¿viste? En inglés creo que te dicen, y si tengo a Schwarzenegger y Stallone o algo así, pero hasta te cambian el diálogo y vos te causa gracia igual.
Ay, punto para el estudio de doblaje, porque
sí,
esas
cosas
las llevan ellos.
No, obvio, ahí el doblaje está, pero espectacular. Es una de las pocas películas que yo te recomendaría, como mirala en inglés y también mirala en español, ¿viste? La verdad que con esa encontrás esa, capaz otras películas, no sé, Harry Potter o cosas así, que uno está muy acostumbrado a verlas en la tele, capaz desde chico, como que ya estás acostumbrado a la voz del doblaje. ¿no? Te puede pasar, como que te digo, te recomiendo que también la veas en español. Pero si no, si la querés ver en inglés, te vas a reír, pero si la ves en español te reís igual. Y para mí por eso está muy bien lograda, ¿no? Porque es una comedia que te hace reír, pase lo que pase. Y aparte, bueno, sigue la línea de la serie. Que eso también es importante, ¿no?
Está bueno. El tema después de las películas de terror, hay mucho. Últimamente se estuvo recurriendo mucho al screamer, ¿viste? Al jumpscare. Que es ponerte, que vos te fijes en el medio de la pantalla y después te tiramos un grito a todo volumen, sí, y una imagen rápida.
Como sobresaltándote a propósito.
Sí, eso lo venimos viendo desde 2005 con la cosa esta del auto por la ruta, no sé si alguna vez lo viste.
Sí.
Es un videito de auto.
Sí. Y que te aparece el muñequito.
Es una pelotudez. Es un susto de un segundo. Eso no te sirve en las películas de terror.
No.
Es mejor construir el
suspenso. Un perfil psicológico. Vos construís un buen perfil psicológico que vos salís del cine y como no querés pasar por un lugar oscuro porque sentí que te viene el personaje. Más
o menos. Lo mismo, pero esta es la escena donde a Catman lo mata a Jack. Tiene un ritmo lento. Ya tenés a Jack. Vos sabés lo que es capaz.
Vos lo presentís aparte en el ambiente, ¿viste?
Sí, vos sabés que en cualquier momento va a salir.
Y la música también que te juega ese rol.
Entonces ahí está, en llevarlo y traer la atención del espectador. Que no todos lo pueden hacer. Tal vez Sam Raimi.
Sí, no, obvio. Totalmente. Pero bueno, por eso terminamos diciendo que El Resplandor es una obra maestra.
Es una película, sí.
Es una película que alguien tiene que ver. Aparte,
que todos tienen que ver.
Si no la viste, mirala porque
Mínimo una vez,
la música aparte, la actuación de Jack Nicholson es genial. Bueno, si te parece, vamos cerrando.
Bueno, ya con esto nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Dejamos la música de la película de la semana que viene. Como no es una música tan conocida o que la verdad llame tanto la atención de la película, vamos a decir el nombre.
Sí, tampoco es muy mainstream.
Sí, es una película alemana. Nos vamos a abrir un poco. Vamos a salir un poco de Hollywood. Y vamos a estar hablando de nada más y nada menos que La Ola. Die Welle, creo que se pronuncia así. Pero si alguien sabe alemán, no se me ofenda. La verdad que no tengo ni idea. Pero se llama La Ola la película. Dejamos la música igual. La música que aparece al principio. Y bueno, como dijo Rego, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Me trabé un poquito, así que nos veremos en una próxima edición de Rosewood Podcast. Rock, 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 rock